Gracias otra vez por convocarme.
Bienvenido, gracias por venir también para poder realizarle toda una serie de preguntas sobre su vida conocida como Leonardo da
Fíjate
Vinci.
que quiero empezar esta entrevista diciéndote que fíjate cuál es mi nivel en esa vida, como Leonardo. Fíjate mi nivel, que yo lo vamos a poner así entrecomilladamente o no, bueno, pero yo asesiné a una buena cantidad de personas, o sea, yo maté gente como Leonardo. Esto es algo que nadie sabe o muy poca gente sabe, o sea, no es que nadie sepa, pero se esconde, se tapa, porque no interesa, ¿no? Fíjate, ya vamos a desmitificar, vamos a lo fuerte, ¿no? Que vamos a desmitificar, empezamos ya por todo lo alto, ¿no? O sea, ahora de repente la admiración cae abajo. Yo maté a mucha gente. Te cuento la anécdota porque es bastante curiosa. Yo, otra de las cosas, otra disciplina que me encantaba, ¿sí? Es la gastronomía, o sea, el arte culinario. Y yo trabajaba, trabajé en varios restaurantes, ¿sí? Y en uno de ellos, bueno, a mí me gustaba mucho, como me gustaba en toda la vida, experimentar cosas. Probaba cosas diferentes, ¿sí?
Sí.
Fíjate, o sea, a mí siempre me ha gustado experimentar, probar, si no funciona así de otra manera, pensar cosas nuevas, me gusta eso, la creatividad, las cosas nuevas. Entonces yo inventaba sabores, mezclaba cosas, y un día utilicé unos hongos, y estaban envenenados, y maté a todos los comensales. O sea, al día siguiente todos muertos. Entonces imagínate si maté gente, maté gente. Como Leonardo, lo que pasa es que, claro, ese episodio es un episodio, evidentemente, que fue accidental,
Sí, claro.
evidentísimamente, ¿no? Pero para que veas, a veces somos peligrosos los artistas cuando inventamos cosas. Podemos matar a la gente también. No tuve éxito porque monté algunos locales de comida, lo que para vosotros sería la comida gourmet, prácticamente. Es decir, a mí lo que me interesaba era, co colocaba en los platos poca cantidad de comida, ¿sí? Pero lo adornaba de tal manera que fuera agradable para la vista. Yo sé que a ti eso te gusta. Leo tu mente concentrada, esas cosas te gustan. Sí,
Sí,
es
sí.
algo que a ti te gusta también hacer. Es de decorar la comida, que sea bonita a la vista, ¿no? Y bueno, fracasé, o sea, bancarrota, tuve que cerrar. Porque a la gente en esa época no le interesaba lo bonita que fuera la comida, le interesaba comer grandes cantidades de comida y fuera. ¿Entiendes? No, no. O sea, esa mente adelantada a la época, hasta ahí se tenía, ¿me entiendes? Yo la tuve. Porque tuve una idea, pero que no funcionó porque la gente de la época no estaba
Aún no
preparada
estaba
para eso.
preparada. Ahora te lo
Pero,
haría.
probablemente. Pero en aquel momento tuve que cerrar. No, no funcionaba. Aparte del episodio que tuve también gastronómico en el que maté gente. O sea, como digo, terrible. El tema de la cocina, terrible. Eso que me encantaba, ¿eh? Y me encantaba, para mí era un componente artístico, probar cosas nuevas, pero no funcionaba, no funcionaba.
Sí,
Así
jolín.
que, fíjate, ese es un episodio, ahí te queda también para la posteridad.
Sí. ¿Cómo era su personalidad?
Yo era tranquilo, apacible, amable, sensible. Yo me gustaría decir sensible. Era una persona sensible, ¿sí? O sea, la forma que tenía de hablar era muy sensible. No era una persona brusca a la hora de hablar ni de vestir. Me gustaba vestir con cierta elegancia, me gustaba ir siempre limpio. Tenía muchísima manía con la suciedad, porque yo tenía la idea de que la suciedad contribuía a las enfermedades. Entonces yo era muy limpio, mi casa o mi lugar de trabajo, mi taller, siempre estaba limpio. O sea, tenía esa manía de todo tenerlo siempre limpio, ¿no? Tenía cierta obsesión con la limpieza, en la realidad. Y mi carácter era así, era muy perfeccionista, muy sumamente perfeccionista también. Era un poco retraído, ¿eh? O sea, no era una persona sociable, no era una persona. Pero que tampoco tenía problema, con socializar, o sea, no tenía un problema. No era retraído y tenía un problema a la hora de conectar. No, no, tenía que hablar, hablaba, pero no era una persona que disfrutar hablando. Yo no disfrutaba hablando, yo disfrutaba creando cosas, ¿no? Y es eso, sobre todo eso.
¿Pertenecía a alguna sociedad secreta?
No, eso es otra cosa que se ha mentido, se ha exagerado. Es que en mi rol se ha intentado buscar el misterio donde no lo había. O sea, realmente mi rol era muy claro, muy transparente. No era amigo de los códigos ocultos, no era amigo de las. No, lo que pasa que era mi personaje era aburrido, querida interlocutora. Mi personaje es muy aburrido, o sea, no tenía nada. O sea, era tan abierto, no en el sentido de la personalidad, sino en todo lo que hacía, que como no había ningún misterio, había que crear misterios, porque al ser humano le encantan los misterios. Entonces, si no los sabe, pues los crea. ¿Me entiendes? Entonces, pues ya me atribuyeron un montón de cosas que no son verdad. Por eso digo que me interesa desmitificar, porque me atribuyeron muchas cosas que no son verdad. Porque tenían que exagerarlo todo, ¿sabes? Pero mi vida era muy normal, muy transparente. Era aburrida, tenía una vida aburrida. Vamos a ver. A ver, yo no me aburría. O sea, de muchas cosas, no paraba.
Por eso digo yo, bueno, aburrido,
Pero claro,
complicado.
entiendo que para muchos eso fuera aburrido, ¿no? Porque al final hacía muchas cosas, pero todas abiertas, todas públicas.
Entonces, la siguiente pregunta de, ¿había mensajes o códigos ocultos en sus obras?
No, no, ninguna. No, códigos ocultos. A ver,
Con el cuadro de la
vamos a ver,
última
todos los
cena,
artistas tenemos
el hombre de
costumbres.
Vitruvio.
No, pero siempre tienes costumbres de que a lo mejor dejas un guiño por aquí, dejas un guiño por allá. Pero estos son costumbres de artista. Esto se usa en el cine mucho. ¿Sabes? Colocas
Sí.
una máscara en algún sitio y nadie la encuentra. ¿Sabes? Pues esto es una costumbre artística. Sí, alguna cosa ponías. Sí, a modo de querer denunciar algo o cualquier cosa. Pero en realidad sabías que no tenía un efecto, porque sabías que nadie lo iba a encontrar. Si yo hubiera querido denunciar algo públicamente, lo hubiera hecho de forma clara, ¿no? ¿Me entiendes? Haces una obra clara que lo enseñe, pero no lo vas a poner en un sitio, en una esquina, que nadie lo va a ver. ¿Me entiendes? Eran jugueteas con tus obras, pero ni mucho menos eso son códigos ocultos, señales secretas de
Sí,
sociedades secretas que
con
la
la
gente
relación
quiere
de la
ver.
escritura y el dibujo, pues que se
Sí, por
escribía.
ejemplo, la escritura especular, ¿no? Todo
Sí.
el tema. Yo escribía de derecha a izquierda porque yo era zurdo. Y me resultaba más cómodo escribir así. Además, no había tenido ningún tipo de educación en el que se reeducara a escribir de izquierda a derecha. Entonces, yo escribía como me resultaba más cómodo. ¿Me entiendes?
Sí.
Para no ensuciar de tinta todo, etcétera. Yo escribía de derecha a izquierda porque era zurdo y me resultaba más cómodo. En realidad no era zurdo, porque yo era ambidiestro, porque se me reeducó a utilizar la derecha, porque estaba mal visto utilizar la izquierda.
Sí.
Entonces yo sabía utilizar la derecha y la izquierda, las dos. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero yo me sentía más cómodo con la izquierda y escribía todo con la izquierda. ¿Sí? Pero no es que yo escribiera así para dejar códigos ni mensajes, no, ni mucho menos. No, no. ¿Queréis hacer misterio de donde no hay? Ese es el tema, ¿no?
Vale. ¿Nos puedes dar la identidad real de la persona que posó para la fantástica obra La Gioconda, más popularmente conocida como la Mona Lisa? El nombre que más suena es el de la Mona Lisa di Antonio María Gherardini, esposa de un adinerado florentino llamado Francesco del Giocondo. ¿Puede confirmar este nombre?
Sí, lo confirmó. Era este el encargo que recibí. Ni mucho menos era una persona conocida o una persona. Era una persona común. Que además ni siquiera ella era demasiado agraciada. Esa es la realidad, físicamente. O sea, tampoco es que ella fuera excesivamente bella, ¿me entiendes?
Sí.
La verdad que se ha querido hacer también una historia que no hay, ¿no? No es cierto que yo hiciera tantas obras pictóricas, tantos cuadros, tantos retratos como me presuponen realmente, ¿no? pero sí es cierto que hice algunos y yo era sumamente perfeccionista, entonces me llevaba mucho tiempo perfeccionando, o sea, porque mucha gente se preguntará, entonces, ¿por qué estuviste tanto tiempo? Esta persona no era importante, ¿por qué estuviste tanto tiempo para terminarlo? Bueno, porque era muy perfeccionista. O sea, la gente sabía cuando me encargaban cosas, la gente sabía que no se las iba a entregar. O sea, muchos sabían que yo no se las iba a entregar porque no lo iba a terminar nunca. Pero yo era muy perfeccionista con lo que hacía y la gente ya que encargaba sabía lo que había. O sea, a ver, vamos a ver, uno espera que le entreguen el trabajo, ¿no? Pero uno ya sabe que yo tardo mucho en entregar los trabajos. O sea, yo tardaba muchísimo. Yo empezaba muchas cosas y terminaba muy pocas. Realmente, o sea, cuadros o retratos que yo llegara a terminar, muy pocos. Muy pocos, la mayoría inconclusos. Era muy perfeccionista, e igual me despertaba una mañana y decía, ostras, puedo mejorar esto. Y los rehacía. O sea, era algo que iba en mí, era innato en mí. Entonces, muy pocas cosas las entregaba realmente. Al final, estamos hablando sobre todo en años más avanzados de mi vida. Al principio, más joven sí, pero conforme fui creciendo, cada vez entregaba menos, terminaba menos cosas. O sea, no, lo aceptaba todo, pero terminaba pocas cosas, porque no me motivaba, no me inspiraba y era muy perfeccionista. Pero eso no quita que eso no hace, no lo convierte en una obra especial para mí. Era una obra del montón, un encargo del montón que recibí, realmente. O sea, podéis quitaros de ahí cualquier mito. A la gente que se pega por una foto del. Pues no son muy inteligentes, ¿entiendes? Porque no era, para mí no era importante. Era uno más.
Hay una duda histórica de si fue usted el inventor de la bicicleta.
No, no, no. No muchas cosas, pero esa no. No, esa no me la atribuyáis. Pasa que es como todo. Se me quiere, hay un interés en atribuírmelo a mí.
¿Por qué hay ese interés?
No, porque el interés es porque como soy tan conocido y tan increíble y todo el mundo me quiere admirar, pues cada vez me meten más cosas que les hice yo. Porque os gusta, a vosotros os gustan las leyendas, ¿me entiendes? Entonces os gusta, sí, en términos que le gustan más a este espectáculo. Os gusta que haya un jugador que marque más goles que nadie y sea el más conocido del mundo y no que cada uno meta un gol. Pues aquí es igual, ¿me entiendes? No interesa distribuir las obras entre autores. Aquí lo que interesa es todo para el mejor. Porque así pues, todavía es más monstruoso lo que hizo y todavía es más increíble. Os gusta mucho la idealización, la exageración y no, 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 no. No, eso que no me lo atribuyan a mí, que no es mío.
¿Conocía de los extraterrestres? ¿Le influyeron en algo?
No, nunca, yo no tuve contacto con eso, ni me interesó nunca.
Porque
A ver,
suyo
me interesó,
tampoco.
pues siempre pensaba, yo veía las estrellas y pensaba que habría cosas, habría vida. Yo tenía una mente, mi mente era plenamente crítica y científica, o sea, yo tenía una mente científica. Piensa que yo no era religioso, a pesar de los cuadros o los frescos que he podido. Pero yo no era religioso, yo aceptaba encargos religiosos, pero yo no era religioso, ¿me entiendes? Yo tenía una, ¿cómo te lo digo? Yo tenía una animadversión hacia lo religioso, ¿sí? No, no era antirreligioso, bueno, ya me había educado en una religión católica, yo había estudiado y tal, pero era muy crítico. No me cerraban las cosas, no me cerraba la Biblia, ¿me entiendes? Pensaba que había cosas que no podían ser así. Entonces yo dudaba de la existencia de Dios. Pensaba que el sol era el centro del universo. O sea que las ideas que yo tenía estaban bastante más acercadas a la realidad, ¿sí? Que las ideas religiosas. O sea, yo luchaba mucho contra la religión, pero no por nada, sino porque mis ideas no encajaban. Yo tenía otra manera de pensar, una manera muy científica, ¿entiendes? No te voy a decir que era ateo, te lo podría decir, pero no te voy a decir que era ateo porque a veces pensaba, ¿no? Que probablemente haya algo que ordene las cosas, que vaya más allá. En mi interior no quería creer que no existiera Dios, ¿sí? pero analíticamente no me encajaba que existiera de ninguna manera. O sea, yo pensaba y digo, es que no puede ser. No, encaja esto por ningún lado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, era un poco ateo viéndolo así, ¿no?
Sí. ¿El considerado autorretrato de Leonardo da Vinci es real?
Sí, eso lo hice yo en mis últimos años de vida. No es un. En realidad no es un autorretrato. En realidad sería un retrato de la imagen que yo tenía de mí mismo. O sea, el retrato no representa mi aspecto real. ¿Me entiendes? Sino
Sí.
que representa la idea que yo tenía de mí mismo plasmado. Eso sería.
¿Cuál era el secreto de su creatividad?
Yo tenía un factor mediúnico importante. Tienes que tener en cuenta que, como te he dicho antes, yo era OT15. Estaba completamente conectado con mi tetán. Y yo era uno con él. Entonces, todas las ideas que recibía eran tal cual. Yo tenía una capacidad mediúnica para que te hagas una idea exactamente igual que la de este espectáculo. O sea, si yo hubiera querido, yo hubiera podido canalizar al mismo nivel. Es decir, con mediunidad parlante. Hubiera podido hacerlo. Totalmente. ¿Me
¿Y por qué
entiendes?
no lo hizo?
Bueno, porque no tenía formación en eso, ni interés tampoco, alguno, en esos temas, ¿me entiendes? Pero vamos, que tenía una capacidad igual. Entonces yo las ideas que recibía en contacto directo las iba plasmando. Entonces, claro, me iba adelantando muchas veces a mi tiempo, realmente, porque muchas cosas no se podían hacer, no se podían realizar, no había mecanismos, no había recursos, no había forma. Entonces, eso me generaba cierta frustración muchas veces.
Claro,
El ver que lo que yo
no poderlo
planteaba,
materializar.
yo sabía que estaba bien, pero no podía materializar. No había recursos, no había manera. Y algunas cosas eran de mucho dinero. Yo trabajé, tuve la suerte de trabajar para alguna persona muy adinerada, ¿sí? Como por ejemplo Sforza. Y yo estuve muy cómodo trabajando con él en Milán. Y realmente no. O sea, había cosas que se tenían que disponer de una cantidad de dinero muy alto. Y a mí se me asignaron algunas cosas con una cantidad de dinero muy alto. Lo que pasa es que no se llegaron a realizar porque había guerras, porque era una época complicada a nivel político, con mucha inestabilidad, y el dinero se necesitaba para la guerra, para las armas. Entonces, muchas de las cosas o ideas que yo tenía no se pudieron llegar a plasmar. Y seguramente el campo que más se llegó a plasmar fue el campo bélico. O sea, muchas de las obras mías son bélicas, son de guerra, son las más de guerra. Y es así, si muchas se llegan a plasmar, otras no, claro, porque no se puede. Pero muchas sí, con mucho dinero. Claro, yo me sentía, hacia los últimos años de mi vida, me alejo de todo eso, porque lo último que quiero es hacer guerra. O sea, me siento mal porque siento que estoy construyendo armas que quitan vidas. Entonces, me alejo de todo esto y me centro mucho más en el campo de la anatomía. Esos son mis últimos años de vida, ¿no? O sea, mucho más centrado ya en años.
Sí.
Pero en mi juventud trabajé mucho en máquinas de guerra.
¿Por qué lo acusaron de sodomía? ¿Su orientación sexual era homosexual?
Sí, yo era homosexual completamente y me acusaron con todas las de la ley. ¿De qué nos vamos a engañar? Yo tenía relaciones sexuales normales. Pero claro, orientadas hacia lo homosexual con ayudantes que yo tuve en mi taller, aprendices, chicos jóvenes, pues eso es verdad. Claro, en la época no es como ahora. En la época esto estaba penado.
Sí. ¿Es cierto que fue a Montserrat?
Mira, esa pregunta es muy buena porque es de los pocos misterios que todavía hoy están por ahí plasmados, pero que son reales. Este sí.
Sí.
Sí, este es real. Estuve 2 años viviendo en Barcelona. 2 años. Bueno, tenía unos familiares en Barcelona. Estuve 2 años viviendo en Barcelona. Y ellos me hablaban, voy a visitarlos, y me hablaban del gran poder, ¿no?
Sí.
Que tiene la montaña. Entonces, sí, estuve muy interesado en estudiar esos poderes, de dónde provenían, ¿no? La naturaleza de la propia montaña, Es una montaña muy curiosa que tiene varios manantiales, tiene bastante, bastante energía, ¿sí?
Sí.
Y aparte, bueno, estuve en el monasterio, estuve en el monasterio, quería aprender y me sirvió bueno, para aprender cosas nuevas. Sí, eso. A ver, no son cosas que luego me sirvieran de mucho, pero digamos que ese fue mi momento más espiritual de mi vida. Fue el momento en el que yo quise, porque yo era muy, vamos a ver, se me conoce más en mi faceta artística, pero yo realmente era un apasionado de la filosofía, ¿eh? Y la filosofía se conecta mucho con lo espiritual. Entonces, yo me conecté con la parte espiritual en ese tiempo. Tuve una crisis de fe importante, y cuando digo crisis de fe, estamos hablando todavía de lo mismo de antes. Yo era católico, pero tenía dudas. Entonces, en esa crisis de fe que se genera, yo es cierto que visito Montserrat en busca de respuestas espirituales. Realmente no obtuve ninguna, pero sí, bueno, tuve mis experiencias, ¿no? Pero realmente no es que llegara a una conclusión, esa es la realidad.
¿Se han ocultado obras suyas?
A ver, es que esto depende, ¿no? Vamos a ver, obras mías es que hay muchas. Entonces, por intereses económicos ha pasado de todo. Se han vendido cosas, se han falseado otras, se han ocultado otras. En ese sentido, sí. Algunos, pues dándole códigos ocultos que no existen, también han ocultado cosas creyendo que tienen cierto poder, pero no lo tienen. Entonces hay ocultación, sí, pero no es ocultación
Por
que
alguien en
haya que.
concreto o
Sí, pero no voy a desvelarlo. Pero ¿para qué? No. De verdad que no hay misterio. Pero como no hay misterio, ¿para qué? Hay algunos que quieren darle misterio, que si yo pertenecía al priorato de Sion, que si era masón, que si. Nada, olvídate de todo eso. Era una persona tan común que aburría en ese sentido.
Ya lo ha explicado un poco, no sé si quiere dar algún detalle más de si usted estaba en contra de la iglesia.
No voy a dar ningún detalle más, pero en contra no estaba, desde luego.
Es cierto que usted se dedicaba a diseccionar cadáveres y que eso suscitó mucha polémica.
Sí, muchísima, y sí lo hacía. Sí, lo hacía. Tienes que tener en cuenta que yo dormía, fíjate, yo dormía poco. Yo en mi vida dormía poco. Sí. Yo tenía, bueno, unos ciclos de sueño. Sí. Los ciclos Uberman, que yo consistía en dormir, yo dormía 4, 20 minutos de siesta o media hora, cada 4 horas despierto. O sea, iba realizando microsiestas de 20 o 30 minutos cada 4 horas despierto. Era la manera que yo tenía, yo pienso que yo era un científico, pero observaba, yo era un observador, en aquella época no existían mecanismos de medición. Entonces, lo que yo era un observador del mundo, de la naturaleza, de, por supuesto, la anatomía. Yo era un observador. Entonces, yo observé que, bueno, que se perdía mucho tiempo durmiendo y que estos mecanismos de estar durmiendo siestas cada 4 horas de 20 a 30 minutos mantenían el cerebro activo. O sea, los ciclos del cerebro, ¿sí? Estaban permanentemente activos. Y bueno, es un mecanismo que existe a nivel del sueño. Y por eso pasaba tantas horas por la noche. Y tienes que tener en cuenta que yo era muy particular, yo hacía cosas muy extrañas. Yo, por ejemplo, yo tenía dinero, evidentemente porque mis encargos eran caros y los realizaba con gente adinerada. Entonces, yo tenía dinero y yo lo que hacía era que compraba los cuerpos en las morgues. ¿Sí? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, yo tenía una costumbre de muy joven, tenía la costumbre que yo compraba jaulas, sí, con pájaros, solo para soltarlos después. ¿Ya? Las jaulas que veía con pájaros los compraba todas, pero para liberar al pájaro. O sea, yo gastaba dinero para que el pájaro fuera libre. O sea, era de costumbres raras, ¿me entiendes? O sea, evidentemente yo pues era muy Vosotros diríais muy, muy animalista, ¿no? Muy pro animalista, muy ambiental, pro ambiental. Yo amaba la naturaleza y me parecía una auténtica cobardía del ser humano, una osadía. Me parecía una auténtica aberración mantener a los animales presos, así que yo los iba soltando. Yo en la época, al día de hoy trasladado Leonardo, había unas críticas feroces a los zoológicos. ¿Me entiendes? O sea, no. Y lo mismo con el tema de comer carne. O sea, yo no es que no comiera carne, es que me sentía moralmente superior por no comer carne, como le pasa a mucha gente. O sea, no voy a mentir, ¿sí? Esa parte de ego estaba. O sea, yo me sentía moralmente superior y sentía que todo el mundo debía dejar de comer carne, ¿sí? Pero bueno, ahora me estoy yendo, porque tú me has hecho una pregunta y yo me he ido por otro lado. Sí, yo compraba cadáveres en la morgue y luego los diseccionaba y los observaba, sí, para aprender sobre anatomía. Esto fue la última parte de mi vida. Me interesaba mucho la anatomía humana, la biología, porque yo pensaba que no se podía plasmar en arte, en un lienzo, no se podía plasmar un cuerpo humano real, no se podía, pues yo buscaba eso, el realismo siempre, en mis dibujos. Entonces, pensaba que no se podía dibujar algo que no se conocía. Entonces, se tenía que conocer desde el interior, desde la anatomía, los músculos, los huesos, ¿me entiendes? Los tejidos, ¿sí? Entonces, sí, es cierto que lo hacía, es cierto que tenía estómago para hacer esas cosas, ¿sí? Yo era muy frío en ese campo, era muy científico completamente. Y gracias a eso hice varias aportaciones en el campo anatómico, ¿sí? Por ejemplo, en la parte ventricular del corazón, las arterias, todo esto yo hice una gran aportación a la ciencia que en aquel entonces no se conocía. Entonces sí, tuve problemas porque me negaron a hacerlo, me lo negaron desde el propio Vaticano, me lo negó el propio Papa. Que estas cosas eran, no se podían hacer.
Es real lo que está documentado,
Sí,
correcto.
eso es real.
Había grandes misterios y secretos en su vida, o se ha exagerado, bueno, ya de hecho
No,
sería
se ha
exagerado, ¿no?
exagerado todo, sí.
Durante su vida salió del continente europeo.
No, nunca. No descarta eso. Hay muchos mitos y leyendas ahí. Yo solo viajé. Estuve en Italia, en Francia, desde los últimos años de vida y España.
¿Qué opinión le suscitó Nicolás Maquiavelo?
Era un personaje curioso. Estuvimos coincidiendo en ciertos trabajos. Cuando yo estuve trabajando para César Borgia, este era un tirano de mucho cuidado, César Borgia. O sea, no era una persona con quien tener tratos. Él finalmente se convertiría en papa y tenía mucho poder, tenía mucha fuerza en el Vaticano. Entonces así que me contratan para el Vaticano. Él tenía mucha fuerza. Y tienes que tener en cuenta que el Vaticano, claro, hoy decís que es una empresa, en aquel entonces era prácticamente un arma bélica más. O sea, el Vaticano era un estado bélico. Entonces, estaba permanentemente en guerra para ampliar zonas. Y claro, él estuvo implicado en muchas guerras, muchas guerras. Y yo estuve trabajando con él en máquinas de guerra, en máquinas de defensa también, para impedir que lo asaltaran. Y Maquiavelo era una persona curiosa. Él era astuto. Fíjate, era inteligente y astuto. La diferencia entre él y yo es que yo también era inteligente, pero yo no era astuto como él. Él era astuto. La astucia es otra cosa distinta a la inteligencia. Él era muy astuto. Y yo no era poco astuto. Yo supe venderme bien, sabía con quién relacionarme, pero él era de una astucia por encima. Y él era una persona de mucho cuidado, porque cuando hablabas con él te dabas cuenta enseguida que él intentaba manipular la conversación, el diálogo, que todo iba a su territorio. A mí me intentaron utilizar como espía, Maquiavelo. Teníamos conversaciones, algunas vosotros diréis mundanas y otras mucho más profundas. Hablábamos sobre política, hablábamos sobre filosofía, charlas bastante profundas, pero yo enseguida me di cuenta que él quería, sus intereses eran otra cosa, ¿no? Con respecto a lo que yo quería. Piensa que yo en aquel entonces ya era más mayor también y era como que no me interesaban ciertas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que ya no, como que antes de joven le hubiera dado bola, le hubiera dado coba, pero en aquel entonces no me interesaba. Entonces muchas conversaciones yo se las omitía, porque yo le decía que estaba ocupado con mi trabajo. O sea, a mí lo que me interesaba era el trabajo con el que me habían encargado y
Sí.
prácticamente no prestaba mucha atención a sus conversaciones. Yo intentaba no conversar demasiado con él. Era una persona que me generaba cierta tensión, vamos a decirlo así. Me sentía observado con él. Eso sería.
¿Y qué opinión le suscitó de Miguel Ángel?
Bueno, este era en aquel momento, claro, hoy a nivel espiritual mi opinión es otra, pero en aquel momento nuestra relación era mala, malísima, había ego terrible, no podíamos coincidir juntos en la misma habitación, porque si eso pasaba, yo salía, terminaba saliéndome porque me sacaba de las casillas. O sea, piensa que teníamos una concepción completamente distinta del arte. Él era una persona que creía que la escultura estaba por encima de todo y que era una evolución de la pintura, porque se acercaba mucho más a tocar, a palpar, a la semejanza de un cuerpo real. Yo le decía que no, porque una pintura bien pintada te transmitía la sensación de estar en el lugar. Entonces ahí no coincidíamos. O sea, era una lucha. Yo defendía la pintura, él defendía la escultura. Él era un talento increíble, esa es la realidad, pero piensa que yo le sacaba 20 años. Entonces, claro, también, pero él era más joven, ¿no? Yo le decía que era un joven tozudo, me decía que no, que ya aprenderá cuando fuera mayor. La verdad que tenemos muchas discrepancias, esa es la realidad, no es leyenda urbana eso, o sea, nos llevamos francamente mal, mal, mal,
Sí.
mal. Y aunque yo lo consideraba un auténtico genio, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero no, tanto es así que yo me marcho de Florencia para no compartir con él. Yo me marcho de Florencia, o sea, me doy cuenta que no hay sitio para los dos en Florencia. Yo me voy.
Sí. ¿Qué porcentaje de veracidad hay en el libro bestseller escrito por Dan Brown, El Código Da Vinci?
No, eso es todo falso. Han utilizado mi figura para. Es un bestseller, tiene los mecanismos del éxito, de buscar, exagerar todo, inventar cosas. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es falso completamente.
¿Cómo fue su muerte?
Bueno, yo desencarno por un. Lo que vosotros llamaríais hoy, que en aquella época no se llamaba así, ¿no? Un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Y desencarno en la corte en Francia. No es cierto que desencarne en brazos del duque ni en brazos de nadie, ¿vale? Pero sí es cierto que yo desencarno allí. Allí me tratan muy bien, me cuidan, pero muero pronto porque ya era mayor y tuve ese problema. Bueno, ese problema asociado a dormir mal, tal vez también. Sí, la verdad.
Claro. ¿Hay algo que le hubiese gustado concretar en esa vida y que no
Muchas
logró?
cosas, muchos inventos, que muchos no eran ni siquiera inventos. Por ejemplo, alguna obra de arte, alguna escultura que intenté realizar con mucho dinero y que no se pudo realizar. Me frustró mucho porque yo ya tenía los planos, todo realizado, los bocetos, la idea, tenía los materiales, todo, y al final no se pudo realizar. Entonces eso me frustraba mucho. Cada vez que algo no salía, eso sí me frustraba muchísimo.
Tenemos aún algunas preguntas que nos ha realizado el público, pero no sé si quiere dar descanso al espectáculo ¿O quiere que siga adelante?
Sí, le dejamos descansar un poco y luego las haces rápido.
Vale.
Vale, échale, ve rápido luego. Ya no digas tan demasiado.
De
Venga,
acuerdo.
nos vemos.
Hasta otro momento.